Y por favor, no salga. Nada, vamos a pasar a la ponencia, esto, la presentación del informe de Audi que se hizo durante los últimos meses, ¿no? Me presento y presento, bueno, en primer lugar a Chema Castel de la Jornada de Andaluza, presidente, que no hace mucho tiempo. Y yo, José María Torres, de la coordinadora Petrega, ¿no? El informe este de Audrey, ¿no? Es el segundo año que se realiza, ¿no? No sé si va empeorando o mejorando, ¿no? Pero es el segundo año, ¿no? En todo caso, intentaremos así la presentación de este espacio. Vamos a intentar hacerlo en 40 minutos, ¿no? Aproximadamente. Con una presentación de los ítems que se han investigado durante unos 20 o 25 minutos y el restante pues para el debate, ¿no? Esto es la idea inicial, lo cual no corta que durante la presentación de cada uno de los puntos que consta la encuesta o el trabajo, ¿no? Pues se puedan hacer comentarios para los que se pueden iniciar la encuesta, ¿no?
Bueno, resuelto ya el tema técnico, contamos un poquito, vamos a presentar tres bloques, presentaré el bloque 1 y 2. Hemos ido, por favor, en la esquina derecha. El bloque 1 ha sido elaborado por la coordinadora. Son 17 puntos, vamos a ir rápidamente. Bueno, pues la descripción la vemos muy rápidamente y de las conclusiones, ¿no? Bueno, primero, la estructura administrativa y jerárquica no ha cambiado nada con respecto. Sí, perdón, efectivamente. De las 17 coordinadoras autonómicas, hemos trabajado con 14, en el informe que hemos recibido, uno, el de Murcia, o sea, recibió tarde, y ahora hemos considerado el informe, y hay dos, en la región de Asturias, que están pendientes de envío, también lo envían, pero veremos si podemos integrarlo y aumentar la valoración general, ¿no? Dicho eso, vamos rápidamente, ¿no? Después también el punto de estructura administrativa y jerárquico, ha habido pocos cambios con respecto al año anterior. De hecho, esta diapositiva es casi la misma que el año pasado, ¿bien? Que la realidad es muy diversa, pero con algunas tendencias. La mayoría de comunidades, el rango de la cooperación es dirección general. Y en aquellos casos en que parece que hay una tendencia, bien por volumen de gestión, bien por tendencia de crecimiento de la gestión en esa comunidad autónoma, pues la tendencia de crear una agencia de cooperación como el organismo un poco de gestión de la cooperación. Y ahí tenéis, hay algún cambio respecto al año anterior, son dos más con respecto al año anterior, la que se incorpora y un cambio todavía sigue pendiente de creación. Sería en total 6 comunidades las que cuentan ya con agencias, ¿no? Y la educación política en el organigrama de cada gobierno autonómico suele estar en presidencia o vicepresidencia. Las alternativas a estos casos más frecuentes son juntar la autoridad de la competencia de inmigración con asuntos sociales. Cambio con respecto al año pasado, o singularidades que hemos recibido este año, 2009, que son 4, ahí tenéis las 4 comunidades. En el caso de Castilla y León, la Fundación para la Ciudadanía Castellana y Leonesa, en el Ministerio de Cooperación, lo asumen como las funciones de cooperación y una fundación, no una agencia, en un caso peculiar. En el caso de Valencia, pues, se destaca que es un organismo rector que la dirección general, hay varios sistemas de fundaciones de naturaleza mixta creadas en los últimos años, mixta quiere decir público y privada. En el caso de Galicia, el cambio es que ha bajado la categoría de ampliación de desarrollo, ya no es dirección general. Y por último, en cuarto lugar, en Madrid, el área de cooperación ha pasado de la Consejería de Inmigración y Cooperación a la de Empleo, Mujer e Inmigración, con lo cual se pierde el nombre, y se supone que cuando se pierde el nombre, no solo un cambio de nombre, sino un cambio de categoría. 4 casos diversos, no sé si hay que alguna impresión que se haga de ahí.
Habíamos apuntado que consideráramos así de interés, ¿no? o que el órgano rector fuera un director general, ¿no? Que otra conclusión era que había una tendencia a crear agencias según el volumen, según se incrementaba el volumen de la población, pero que la creación de la agencia no era de por sí una condición suficiente para que la cooperación fuera de calidad y buena. Es decir, se puede tener una agencia, pero con mala calidad. Es decir, hay otras, hay que necesitan más cosas, ¿no? Y creo que nada más eran que la, esa dirección general que dependía de la Consejería de Presidencia en general, que es una cosa que está bien considerada por cuanto implica una importancia política de primer orden.
Bueno, el segundo punto la política de innovación fue lo mismo casi que el año anterior. La única novedad es que junto a que todas las comunidades dispongan de planes cuatrineales elaborados de elaboración, el año pasado todavía había varias que no tenían, ahora todas ya las que han respondido al informe o bien tiene ese plan rector, director de cooperación Pan Marco, o bien lo están elaborando, ¿no? Y la mayoría de los casos el primer informe, aunque hay ya 5 o 6 comunidades que tienen un segundo o tercer plan marco, ¿no? Que también se ha avanzado la colaboración en los planes anuales, solo 3 comunidades autónomas las que han respondido no cuentan con planes anuales, pero hablamos que es lógico el primer paso suele ser un plan marco para ir concretándolo en los planes anuales. Un elemento novedoso este año que me ha incorporado al informe es la evaluación previa, y la evaluación de un informe de un plan marco director antes de la evaluación del siguiente, ¿no? Y ahí no teníamos claro el tema, si es un tema pendiente o no. Parece que si se da una evaluación, aunque no siempre esa evaluación es previa a la evaluación del siguiente. Ejemplo, el caso de Madrid, donde en 2010 se va a elaborar la evaluación del 2005-2008, creo que era, ¿no? Y no siempre el segundo informe se elabora a partir de una evaluación a fondo del plan anterior, perdón. El segundo plan no se elabora siempre a partir de una evaluación a fondo detallada y con aprendizaje del plan anterior, ¿no? Y sí parece que había claramente evaluación en esos 4 casos que dije, ¿no? Claramente la conclusión es que no debe de iniciarse un nuevo plan, no debe de elaborarse un nuevo plan sin una evaluación a fondo del anterior, que es algo evidente, ¿no? Lo que no siempre se está haciendo. En cuanto a porcentajes de recursos humanos, la conclusión que traemos es que el IFC trae conclusiones por una razón. En la respuesta de las distintas coordinadoras a este tema, en muchos casos, en algunos casos se da el dato de recursos humanos, pero en otros muchos el dato se da de coste administrativo de gestión. De hecho, hemos valorado que en cada informe que viene el dato se pediría de coste de gestión o coste administrativo, porque el dato se suele utilizar en los distintos informes y que es el dato que la mayoría podemos dar para desglosar dentro de ese dato de personal o recursos humanos, ¿no? Con esa prudencia en la cifra que nos dabais, era muy variable y la de 0,7 de Euskadi, que creemos que es de recursos humanos, no ha dado tiempo de ir al informe de Euskadi, pero en la tabla, el 0,7% de Euskadi al 1,7% de Cataluña. Pero con la prudencia no saber si se está refiriendo a la partida global de gestión o a la de recursos humanos. Y solo como información que hemos tenido ahí, que hemos dado allí, pues si lo compartimos con el resto, Bolde, en el informe del plan de seguimiento, no creo que hace 2 años, pero hace 2 o 3 años, aplica un porcentaje fijo, el 6% a todos los entes locales y autonómicos. Es decir, ven o no ven los datos, que era el problema que había, que no todos los entes daban el dato de coste administrativo de gestión, como lo daban de otros, no, para unificar, lo han dicho 6%, 6% para todos, sea más o sea menos la cantidad que proporciona la entidad, ¿no? Cuarto punto son los mecanismos de coordinación y coherencia. Una valoración que nos aparece ahí es que en la respuesta tenemos confusión entre mecanismos de coordinación y coherencia al interno del gobierno, es decir, entre los distintos departamentos, distintas oficinas dentro del gobierno autonómico, o bien con el resto de gente. Por eso, una primera pregunta, una primera respuesta es que probablemente existen numerosos mecanismos de coordinación interinstitucional, interdepartamental y con la sociedad civil. ¿Bien? Que solo dos no disponen de esos mecanismos, pero el más extendido es la cooperación, hasta qué punto un mecanismo de coordinación y coherencia o un mecanismo de participación y transparencia en el de cuenta de la sociedad civil, como veremos luego, ¿no? Habría que aclarar para años siguientes que estamos hablando de mecanismos interdepartamentales de coordinación y coherencia al interior de los gobiernos, para poder saber si existen, cómo funcionan, son eficaces o no. Y esto es cuanto al primer bloque, elaborado por Extremadura y Navarra. ¿Sí? Sí. Habría un turno, pues si queréis, bueno, para hablar algo, enriquecer las reflexiones, estas conclusiones que hemos proporcionado, si Navarra, Teresa, algo se me haya escapado.
gracias. Comentaba que quizá para próximos años en la recogida de datos, quizás sean oportunas algunas notas aclaratorias de a qué nos estamos refiriendo o qué información estamos en concreto pidiendo en cada una de las preguntas, porque si no, las respuestas son pues, muy diversas. Cada uno, cada comunidad entiende, o cada coordinador entiende, se le ha pedido pues, lo que entiende que se le ha pedido, ¿no? Y eso luego dificulta comparar los datos. Sí, eso es. Entonces, no nos ayuda el objetivo del informe, que es tener esa visión global e identificar tendencias. Se vea visto claramente en los órganos de coordinación y coherencia. Entonces, bueno, quizá ahí afinar nosotros un poquito más en la elaboración del cuestionario para dar más pistas y más pautas en las respuestas y que sea más rico y más real y más útil también.
La conclusión global de la que llegamos al final es, bueno, el segundo informe, respecto al año anterior ha habido cambios ya, a la evaluación del anterior, con la visión de dos años, creo que dar otra vuelta a la línea esa, en fin. Aclarar que la respuesta es más clara que vamos diciendo, homogeneizarlo en la respuesta y en la tendencia. ¿Solo comentar algo sobre el primer bloque? Empezamos el segundo. Según hemos trabajado cuatro comunidades: Andalucía, Valencia, Baleares y Cantabria. El punto 5 sería el tema de las cifras, rápidamente, porque lo que me interesa más quizás es 2010-2011. Quizá la única reflexión es que en 2008 ya se notaba un cierto parón en algunas comunidades, al menos cuatro de ellas, y que en 2009 ya vemos un leve crecimiento, es decir, se lentece el crecimiento de los años anteriores. A nivel de cifra absoluta es mucho menor, incluso a nivel relativo, de solo crecen cuatro comunidades, y ya en 2009. Solo fueron cuatro las que en el relativo en relación de su relación de la cooperación de la ODE con su presupuesto total, solo cuatro crecieron ya en 2009, denunció algo que luego vamos a presentar 2010 y 2011, no creo que nos puede interesar. En cuanto a la cooperación indirecta e indirecta, empezamos por la primera, por la cooperación indirecta, la valoración que hacemos de las convocatorias, fundamentalmente convocatorias a través de ONGD, hemos analizado cuatro puntos, lo mismo que el año pasado. Sigue existiendo y la misma respuesta, baremos público en todos los casos, en todas las comunidades autónomas, este baremos público, aunque seguimos exigiendo y pidiendo mayor de los casos, mayor de los mayor de concreción de los mismos y menos ambigüedad que no sean tan genéricos, ¿no? En segundo lugar, la publicación de las puntuaciones conseguidas por los proyectos presentados a la convocatoria, en la mayoría de los casos no se publican, 9 de 14 no se publican, no son públicos, aunque en alguna de esos 9 casos sí se solicitan, sí se informan, ¿no? Solo 5 comunidades ven publicados esas puntuaciones. Sobre los proyectos denegados, como hacen los proyectos que se deniegan, en la mayoría de los casos sí se da, 8 de 14, aquí es mayoritario. Sin embargo, en otras, 6 no se informa. De ellas, 2, igual que antes, se informa a petición de solicitud, de respuesta en caso de solicitud, ¿no? Y por último, los resultados de la convocatoria, la publicación de los resultados de la convocatoria de las resoluciones, se publica en el Diario Marítimo como oficial de la comunidad autónoma, en casi todos los casos, 12 de los 14, en la mayoría, se han publicado, aunque la crítica que hacemos y la evaluación que hacemos en la mayoría de los casos es muy tarde, casi siempre casi un año más tarde, más de un año más tarde, ¿no? En el caso poder de intervención, ¿no? Solo 2 comunidades no publican ese dato, ¿no? Conclusión, hay publicidad, pero todavía es muy mejorable la publicidad en esta cuestión de las convocatorias públicas, y no solo que es muy mejorable, sino que es un elemento que lo pueden hacer mañana. Es decir, no vaya a haber dificultad presupuestaria. Esto es querer ser más transparente, ¿no? Más de transparencia que se pueda hacer por acción de manera inmediata, ¿no? Yo creo que es algo en lo que podemos trabajar y las comunidades que todavía tengan reivindicaciones al respecto de eso pueden apoyar en tendencia mayoritaria en este respecto, ¿no? Sobre cooperación directa, hay un cambio importante con respecto al año anterior, al informe del año anterior, que nos puede estar hablando de una tendencia, o nos puede hablar, creemos que más bien está hablando de cierta confusión que tenemos nosotros en lo que significa cooperación directa, ¿no? No solo nosotros, primero las organizaciones y después nosotros, porque el año pasado había 50-50 y la mitad de las comunidades decían, las coordinadoras decían que había en sus comunidades cooperación directa, la otra mitad decía que no, y sin embargo en este caso todas dicen que existe cooperación directa en sus comunidades y las 14 han respondido. Supuestamente hay cooperación directa, que la creación de qué significa esta cooperación directa se detecta cierta confusión, que no haría dudar de esa conclusión de que toda es cooperación directa. Y una cuestión quizá clara, o que varias comunidades tienen clara, tres comunidades, es que en sus leyes planes directos sí hay una limitación a ese papel de la cooperación directa, el 4% en el caso de Navarra y el 10% en Extremadura y en Cádiz. En cuatro comunidades, ya lo decíamos antes, que los primeros cuatro serían cinco. Comanda de Euskadi que está en tramitación, hay una agencia de cooperación, ¿no? Los modelos de cooperación directa son muy diversos. Ahí tenéis los 4 o 5 modelos, proyectos bilaterales, convenios marco con universo de agentes, ayuda multilateral y apoyo presupuestario. Dentro de esta pregunta, esta cuestión que es muy confusa, este elemento es más confuso así con la respuesta que nos habéis dado, es difícil decir, aunque hay hipótesis, es decir, la hipótesis que tenemos más o menos clara es que había proyectos bilaterales y los convenios van a ser más frecuentes. Esta respuesta no lo sabemos. Sí, hay que afinar mucho esta pregunta y vamos a hacer una respuesta más cerrada y que nos aportéis cifras para ver si realmente esa hipótesis es la real, ¿no? Y después comentamos también una ayuda multilateral que de poca entidad, según el PACI, pues no sabemos si es así, dos de las comunidades decir que es así, pero una de las comunidades lo que se dice que ayuda multilateral, seguramente tampoco ayuda multilateral, ¿no? Si en caso de Andalucía, durante muchos años se ayudó a UNICEF, a España con el MUR, yo no sé quién, de ONG, el partido del año pasado, se considera los mismos proyectos desde multilateral, de solidaridad multilateral, bueno, según cuestionable, ¿no? Y lo mismo el tema de apoyo presupuestario, en el partido no aparece nada de apoyo presupuestario, sin embargo, una o dos comunidades de conjunto coordinadora no habéis respondido que será en vuestra comunidad, ¿no? Por una diferencia que realiza más en los próximos informes, ¿no? Y que hay diversidad de gente en muchas comunidades, aparte del órgano rector, que hemos dicho en materia positiva anterior. Suele ser diversa gente, diversa consejería, aparte de funciones públicas, universidades, sindicatos de empresas. Sindicatos de empresas son cooperación directa. Bueno, yo creo que parte de la confusión que pueden tener tanto el gobierno autonómico como nosotros en este aspecto de cooperación directa. Bueno, algo va a salir mañana también, lo podremos discutirlo y ser parte del trabajo de mañana y de la discusión de mañana, ¿no? Y en cuanto a la distribución de ayuda entre los distintos ámbitos, bueno, parece igual que el año pasado, los tres ámbitos principales, cooperación, proyecto de desarrollo, humanización humanitaria y de emergencia, educación y sensibilización, siguen siendo los ámbitos más frecuentes que existen casi todas las comunidades. Tienen esos tres ámbitos de acción. Hay menos algunas de ellas que no tienen educación, pero la gran mayoría tienen esos tres ámbitos. Y son frecuentes otros, como ese gusto, en cuatro comunidades autónomas. El tema de la formación, apoyo cooperante, de manera explícita y clara en dos, con desarrollo y tres o cuatro más de menor importancia. Con las cifras que aún no habéis dado y las 14 informes que no habéis respondido, son unos 9 que dan cifras, otros 5 que aportan cifras. Con los que no habéis aportado cifras, podemos decir tres afirmaciones, ¿no? Que la parte de cooperación es la más hegemónica, en casi todos los casos más del 70% del total se realiza el tiempo más estilo por el de cooperación. Le sigue educación para el desarrollo y sensibilización, con porcentaje plan del 5 más 6 en Galicia. Al 17, más del 17% de Cataluña, hay 6 comunidades autónomas que superan el 9%, y de ellas 3, el límite de 10 que pusimos como objetivo en el documento de homogeneización de criterios, y solo 3 de las 14 que han respondido superarían ahora mismo ese límite del 10, esa propuesta del 10 que poníamos en ese documento, ¿no? Y la misma acción humanitaria, ¿sí? Porcentaje aún más diverso, desde el 1,5% al el 15% de una comunidad. Pero solo 3 superan ese otro límite del 10%, que es la propuesta también que aparece en el documento de modificación de criterios. Y son propuestas que están muy lejos de cumplirla por parte de las distintas comunidades autónomas, ¿no? Y por último, tenemos que las prioridades geográficas y sectoriales. Apenas tenemos cifras, más aún que en el caso anterior, solo la mitad o menos de los informes no hay dos cifras de esos dos aspectos. En el caso sectorial, además, la propuesta de sectores es distinta. ¿Sí? Otra versión que hemos hecho que también viene a quedar, hacer una propuesta por parte del informe de que si tuvieran una serie de ítems, porque si no es difícil homogenizar. De hecho, es claro, es fácil decir que lo más amplio y lo más usado son los servicios sociales básicos, que compañía de salud básica, educación básica, agua y saneamiento, y en todos los casos, muy por encima del 20%. Ahora, tras ello, bueno, lo que podemos hablar denominar como infraestructura y promoción del tejido económico, no todos lo llamáis así, pero estaríamos hablando más o menos de eso. Y la figura también, o el sector de fortalecimiento institucional y sociedad civil, parecerían las dos sectores más frecuentes, lo digo, no con esos nombres, con lo cual es difícil, sacar tendencia de los informes. Esa prudencia, creemos que esas son las tendencias, claramente sería su objetivo básico. En el gráfico, predominio en plano América Latina, casi siempre por encima del 50%, destacando primero América del Sur y luego Centroamérica y Caribe. Para este caso, en caso sahariana, la mejora de los últimos años se va consolidando y en muchos de los casos por encima del 20%. Un elemento nuevo como ha realizado en los este año, que casi todas las legislaciones normativas señalan índice de concentración de la lluvia. En todos los casos, de al menos un 70%, entre 70 y 85%, ¿vale? Que van de los 10 países mayor grado de concentración en Extremadura a los 23, mayor dispersión en el caso de Andalucía. Eso sería el bloque 2. No sé si quería aportar alguna evaluación, que he participado, pregunta, evaluaciones.
Ya, entender si esa cantidad es forma parte de la región de congresos, formación, que es iniciativa educativa para el desarrollo de forma amplia. Es que esta cifra yo creo que había que aclararlo bien en la pregunta, ¿no? Porque yo creo que a lo mejor alguna coordinadora ha respondido o integrado en esos en ese porcentaje pues labores de formación, ¿verdad?
Y eso, pues me parece muy importante abordar también la publicación de la ejecución presupuestaria. Porque en muchos casos el compromiso del presupuesto está muy bien, pero si no se ejecuta, pues hay diferencias significativas en cuanto a la ADE. Y me parece interesante. Desde Castilla-La Mancha estamos solicitando que nos informe sobre la ejecución presupuestaria y me parece interesante saber si se publica o no, ¿no? Que si se ha ejecutado el presupuesto comprometido o no. Y por otro lado, y en cuanto a las prioridades sectoriales, sí que me gustaría preguntar, fundamentalmente habláis de dos, ¿no? Que son así la mayoría de las convocatorias, las inversiones y los gastos corrientes, o bueno, como lo habéis llamado vosotros, algo así. Y la pregunta es si son más o menos iguales o están descompensadas. Quiero decir, si se priorizan las infraestructuras por el contrario, están compensadas las infraestructuras y el fortalecimiento de igual manera, o eso no se refleja. Lo digo porque es algo que, por ejemplo, nosotros tenemos. En las convocatorias hay dos capítulos finalistas y existe descompensación priorizando las infraestructuras. Entonces, el fortalecimiento, la gobernanza y todo eso, pues.
En este aspecto sectorial hay varios problemas desde que hemos detectado el segundo año y luego de que los informes. Primero, no todas las convocatorias. No decir lo ejecutado, sino que está previsto en el plan director, por ejemplo. Entonces, una cosa es la prevista, otra cosa es la ejecutada, ¿no? Ahí ya no hay diferencia. Estos son los sectores prioritarios, la directora eso se cumple, es lo que nos respondéis vosotras, ¿no? Y aprovecho antes de decir, no todas, muy pocas, no dan datos desglosados de tantos por ciento, no simplemente decir, pero estos son los sectores prioritarios, me explica, el sector prioritario, el sector social básico, fortalecimiento institucional y infraestructura productiva, y por supuesto, el más importante, eso, pero no sé qué significa eso a nivel de. Entonces, con los datos que hemos puesto ahí, indican tendencia. Claramente el sector social es básico, los datos que hay, ¿no? El otro dos es el que más se repite. Pero el que más se repite es mezclando lo ejecutado y lo previsto y los planes directores.
Bueno, ese dato sin embargo sí que figura en los informes de seguimiento PAC que hace.
Sí, nosotros en el País Valenciano, desde que se envió la información, bueno, queríamos un poco sociabilizar una situación que posiblemente se empezará, que es la fusión de inmigración con cooperación en la dirección general.
además siendo asumida por el anterior director general de inmigración, y esto es algo que nos hemos encontrado con él en la última convocatoria, que ha sido la fusión de lo que en líneas presupuestarias diferentes con desarrollo de proyectos de cooperación, los han sacado una nueva convocatoria que fusiona programas, proyectos, microproyectos y con desarrollo. Porque es una estrategia que tiene todas las pintas de estar bien armada, y empezará como a romper la posibilidad también de hacer la trazabilidad de determinados tipos de dinero, pero sobre todo con ese juego de co-desarrollo. Y se han mantenido los presupuestos, se ha mantenido la propuesta de presupuestos que están más cortos. Teóricamente las convocatorias aguantan la trazabilidad económica en la convocatoria, pero no sabemos si la resolución va a tener después esa trazabilidad de saber si algo viene del capítulo de cooperación directamente de proyectos de cooperación. Y los de la más infusión, no sabe exactamente si son programas, proyectos, microproyectos o co-desarrollo, pero por actualizar y por enriquecerla. Esto.
¿Algún comentario más o si sobre esta bloque? A mí hay una pregunta que me preocupa bastante, ¿no? Y es en relación con la cooperación directa, ¿no? En principio a las ONG nos interesa tener un porcentaje importante, ¿no?, de ejecución de la ayuda oficial de desarrollo que hacen las comunidades autónomas, ¿no? Pero a mí la pregunta que me surge es, ¿nos interesa que toda la cooperación sea realizada por las ONGs? Lo digo a la vista de que hay al menos tres comunidades autónomas, Euskadi, Navarra y no sé si era Extremadura, que gestionan menos del 10%. ¿Realmente eso nos interesa? Esa es la pregunta que quería un poco haceros, ¿no? Porque hay que tener en cuenta una cosa, va a ser una política pública y que la administración autonómica considere como propia si es algo ejecutado totalmente por otras entidades. O será algo que rápidamente suprimamos cuando no nos interese, por causas económicas o por lo que sea. Y hay que tener en cuenta que en principio, si hay muy escasa cooperación directa, seguramente la administración tendrá muy pocos recursos humanos. A mí me ha llamado bastante la atención en Euskadi que es el que menos cooperación directa tiene y también es el que menos dedica a recursos humanos, aparentemente, ¿no? El 0,7, ¿no? Eso es una cosa buena, que la administración no tenga técnicos, no tenga personas. Yo creo que, a veces, no sé, es una reflexión que quería dejar, a ver qué opináis por ahí, ¿no?
Viene a realizar
qué voy a dedicar los técnicos? ¿A controlar la gestión que hacemos con las ONGs? ¿O van a hacer cooperación directa de ellos? ¿A controlar?
No, yo decir, comentar dos cosas. En la reunión con DGPONDE, con Teresa Godoy, ella nos advirtió que la tendencia a la cooperación directa estaba impulsada por DGPONDE y estaba un poco hacia comunidades autónomas y entes locales y un poco amparada en el tema de la agenda de eficacia, en fin, de que se tiende a pensar que a través de las ONGs se disminuye el impacto y más dispersión, en fin. Esto, de todas maneras, yo creo que mañana será el espacio para que lo debatamos, pero sí que me quería recalcar un poco que es una tendencia y que hay que estar advertidos y que también por eso mañana se nos plantea esta mesa de debate, porque a las ONGs nos creemos que nos falta un poco este argumentario de por qué tenemos que seguir apostando, las administraciones tienen que seguir apostando por una cooperación descentralizada canalizada a través de ONGs, independientemente del porcentaje del presupuesto, porque tenemos un valor agregado. O sea, más allá de que parezca que estamos luchando por nuestra parte del pastel, que yo creo que es lo que los políticos nos achacan, ¿no? De que es que vosotros también queréis vuestra parte, nosotros pues no sabemos qué pensar y tenemos que construir un poco, o sea, ese discurso, esa parte de fortalecimiento de la sociedad civil del norte y tal, pero que, vamos, quería destacar como esas dos cosas, que mañana será ese espacio y que sí que es verdad que tenemos que construir el discurso, o sea, y encontrar un valor agregado, ¿no? Y no simplemente gestionarlo nosotros por repartirnos el pastel, que era lo que...
Bueno, me gustaría conocer mucho la visita en la mesa de mañana por la mañana. Creo que es un momento, como decía Oscar, para hablar de estas cosas, pero yo creo que me voy a poner la pregunta sobre la mesa. Yo comparto tu preocupación. En parte de lo que has formulado, yo creo que para que una política sea pública de verdad, pues la administración tiene que involucrar. Y yo creo que nuestro argumentario, que yo estoy a favor de pensar, y mañana lo hablaremos a fondo, ¿no? Que la alianza entre administraciones públicas locales y autonómicas y ONGs es uno de los vectores que puede dar valor añadido a las cooperaciones descentralizadas. Pero sin embargo, creo que poner el debate y la pelea en el porcentaje de cooperación directa o indirecta es un error estratégico. Porque eso es como quien se pone como un número de pajero entre un tsunami, o sea, no solo llega por delante. Porque es muy fácil contestar a eso, vosotros estáis con el típico pero no, ¿verdad? Entonces yo creo que estratégicamente tenemos que ir por otras líneas a la hora de defender esa alianza estratégica que fortalezca a gentes, ¿verdad? Porque definitivamente podemos argumentar que nosotros somos los agentes privilegiados, agentes que mejor hacemos cooperación. Nosotros tenemos que intentar incorporar a más agentes a cooperación, ¿verdad? Y a través de eso probablemente fortalecer nuestra propia propuesta. Yo iría más por ahí.
Nosotros antes la pregunta, nosotros en la Generalitat, está buscando, si teníamos datos, pero la Generalitat está apostando por cooperación directa y anuncia que cada vez más. Lo que pasa es que es imposible saber lo que hacen, cómo lo hacen y saber si realmente y para quién lo hacen. Es decir, los criterios, para que os hagáis una idea, ellos ahora están contabilizando el 0,7 sumando todo lo que les parece a ellos cooperación. Espectacular. Que si yo no puedo seleccionar, entonces es decir, a ver, no es que sea que un grupo de frikis lo diga, es que lo dice el gobierno. Y a partir de ahí, o sea, la lucha mediática, la lucha de explicarle a la ciudadanía que el consejero no dice la verdad, la noche a las cortes, o sea, se monta un pito terrorífico. Entonces, por una parte, la
las decisiones van a ser, está claro que los gobiernos están viendo que a ellos, bueno, los gobiernos autonómicos o a nivel estatal, hacer la cooperación directa es algo que pueden hacer lo que quieran, con los criterios que quieran, y inventar la CAT, el CRO, todo, dicen que ahora está en Boston, el Instituto Fandoroni World, dicen que es la mejor cooperación del mundo, no de coña, ¿eh? Entonces, si lo dicen los niños, dice el Instituto Fandoroni de Boston, dice que la Generalitat hace buena cooperación. ¿Tú le explicas a la ciudadanía que el Instituto Fandoroni World de Boston quiere ser? Pues no. Vale, entonces esa es una cuestión. Y después, el tema de recursos humanos tampoco les va a ser un criterio que nos sirva, entre otras cosas, porque las administraciones públicas están teniendo gravísimos problemas de aguantar el perfil de funcionario público. Entonces, por ejemplo, en una organización, en territorios como los nuestros, gobernados con un conflicto bastante neoliberal de la sociedad, es decir, no hay funcionarios ni plazas de técnicos de cooperación al mogollón, puede haber, y no solo por capítulo de personal, va a la contratación con una fundación, con una consultoría, la externalización, con una universidad, con un observatorio que es la fundación, con, es decir, son mecanismos donde el trabajador público, que es lo que nos aseguraría el cumplimiento de la ley de subvenciones, el cumplimiento de la ley de cooperación, es decir, eso ya no existe, ¿no? Entonces, no, por la reflexión que haces, yo creo que sí que va a ser aumentable, por lo menos a nosotros nos ha advertido. También lo peor es que lleva un argumento colateral que nos afecta como sector, que es cuestionar la eficacia de lo que estamos haciendo, porque lo van a hacer, y lo van a hacer en lugares donde ahora ellos tienen todo el know-how, es decir, un proyecto que tú has desarrollado en la zona X durante 5 años, tiene toda la información. Y al momento dice, ¿y para qué lo haces tú? Lo hago yo. Solo tienen que coger los 5 archivadores de todo el trabajo que has hecho. Has hecho tú y tu organización, la agrupación de organizaciones. Y eso es así, entonces, esa situación, no sé, y los recursos humanos, ya digo, no salen plazas, no va a haber plaza, ¿no? Por lo menos desde una perspectiva así. Otra cuestión es las agencias, que también, según cómo se gestionan, pero estoy de acuerdo un poco con lo que planteamos.
Bueno, en el entorno hacia adelante coincido, es complicado, porque hay varias coincidencias. Coincido, por un lado, porque sin duda, si pensamos que la lucha contra la pobreza, que la cooperación internacional al desarrollo es una responsabilidad pública, tiene que haber una implicación pública, sin duda. Pero también, como dice el compañero Dalboán, que a nivel estratégico es un error que centremos o que vinculemos o liguemos porcentajes, cantidades a lo que va para nosotros o lo que va para ellos, porque nos destrozan cualquier tipo de argumento. Pero sin embargo, creo que en algún momento tenemos que meditar y consensuar y analizar esa postura y analizar esta realidad, y en algún momento tenemos que trasladar ese mensaje también, porque como decía Roser, desde la administración, tanto de Getoldo como la Federación Española de Municipios, y en el marco de esta coordinación de actores y complementariedad en la descentralizada, y nos lo han dicho en las últimas reuniones que hemos tenido, nos lo han dicho muy claro, que hay una tendencia claramente a la cooperación directa. Y cuidado, porque vinculan ellos también, no cantidades, sino la Declaración de París de Eficacia. ¿Y vinculan qué? ¿Por qué creemos que la cooperación directa es la respuesta? Porque queremos coordinar lo que se hace, poner unos criterios geográficos, unos criterios sectoriales, concentración en X países en X tal, ver cómo se hace, y eso es eficacia. Pero en realidad, y entonces a través de la directa, es más fácil para nosotros controlar lo que hacen las administraciones. La figura de la sociedad civil, pues se queda un poco más de largo, no pasa nada, porque tendremos una cooperación más eficaz. Entonces nosotros ya les hemos respondido, y creo que tenemos que ahondar en esa excusa de que la eficacia también puede ir por otras vías. Pueden sacar convocatorias públicas, pueden sacar criterios de evaluación públicos, pueden, es decir, hay cosas que todos conocemos y que hablaban los compañeros de Valencia, de si todos nos ponemos aquí a la opinión de la cooperación local de autonómicas, sabemos que hay un montón de cuestiones que podrían hacer de manera eficaz, en transparencia, en calidad, que no necesariamente son, que si no tenemos declaración de París y nos quedamos solamente con la directa que podemos gestionar o que podemos coordinar, vamos a tener una cooperación más eficaz. Lo que ese discurso es muy peligroso, y que en algún momento, y se mueva, como dice el compañero, no vinculado a ese porcentaje y lo que es para ti, lo que es para mí, porque es contraproducente, pero que en algún momento sí tenemos que lanzar ese mensaje y que por lo vamos a ello.
Que habla, se presente, lo digo porque no sé si nos conocemos todos y todas, ¿no? Quizás, pues, quizás eso, decir el nombre y la coordinadora o federación, básicamente.
Sí. El equipo técnico de la Federación Catalana. Yo sí que pienso que se tiene que hablar de porcentajes, ¿vale? Y os pongo el símil nuestro. En el 2007 se estaba haciendo el segundo plan director y uno de los puntos en que nos encallamos en la negociación con la agencia catalana fueron los porcentajes de las modalidades de cooperación, ¿vale? Cooperación directa, bilateral, que llaman ellos bilateral directa, bilateral multilateral, después la concertada y después la indirecta, que eran los diferentes sectores. Pues nosotros sí que queríamos que hubiera porcentajes. Hubiera porcentajes para hacer un seguimiento. Teníamos miedo pues, de la discrecionalidad. Habíamos visto que había un crecimiento de los recursos para la multilateral brutal en los tres años 2004, 2005, 2006, que estaban gobernando el tripartito, y nos daba miedo pues, que sin porcentajes pues, tuvieran las manos más libres para aumentar la cooperación directa, ¿verdad? De manera discrecional, sin saber. Y un poco porque veíamos también la tendencia que la agencia, colgándose la etiqueta de progresista, estaba financiando, vía la cooperación directa con convenios, a las mismas contrapartes que tenían las ONGs catalanas. O sea, era una ONG más, con el mismo discurso. Entonces decíamos, bueno, ¿qué valor añadido, verdad? Por una parte, y después por otra, ¿cómo después vamos a valorar pues, el cumplimiento del plan director? Y por otra parte, sabiendo que las ONGs, es que aquí estamos diciendo, la cooperación indirecta parece que la gestionamos todas las ONGs y no están las empresas, la alianza público-privada, que ahora está entrando con fuerza el plan director estatal, están los cargos profesionales, están los sindicatos. El tema del pasaporte también está entrando con las organizaciones de inmigrantes. O sea, la cooperación indirecta es mucho más que lo que estamos con las ONGs. O sea, es importante hablar de porcentajes, no centrar la batalla en porcentajes, pero tener en mente sí los porcentajes, ¿vale? Entonces, por un poco lo que os decía esto, ¿qué valor añadido? Más que hablar de los porcentajes, pensar qué modelo de cooperación tenemos, qué queremos, o sea, en Cataluña, en Euskadi, en la Comunidad Valenciana, es eso, y no es definir con qué instrumentos, ¿verdad?, qué modalidades, qué alianzas, si vamos a trabajar codo a codo, ONGs, con la administración, con los sindicatos, si ahora nos van a meter a las empresas, ¿cómo vamos a trabajar con las empresas? Sabiendo que a la administración les interesa estos otros actores porque ejecutan más rápido. Y el problema que tenemos con nuestros presupuestos es que la ejecución, ¿verdad?, resta dinero de un año para otro. Entonces, si pues, la cooperación concertada sabemos que ellos están pues, trabajando con ONGs y que la pueden, vía convenio, rápidamente ejecutar, ahora quieren trabajar con las empresas. Pues bueno, ver nosotros, y aquí este también es nuestro reto, no enfrentarnos a cooperación directa, eso es indirecta, sino ver cómo podemos pues, buscar estas alianzas, ¿no? Sí, ya está. No.
Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Si parece, pasamos al bloque 3, que es sobre participación. planteado, ¿no? desde la anterior, ¿no? Hay 10 comunidades autónomas que sí tienen becas para formación de cooperantes, ¿no? Hay otras dos que financian práctica de máster, ¿no? Realmente no son cosas excluyentes, se puede tener becas de formación de cooperantes, ¿no? Específicas, pero también a su vez de financiar las prácticas del máster, ¿no? Se lo hacen así bastante, ¿no? Seis comunidades autónomas no tienen, ¿no? Sin embargo, dos de ellas al menos están previstas, ¿no? Castilla La Mancha y Madrid, ¿no? Y estas, lo que queda es una bastante dispersión en cómo son estas becas de formación de cooperantes, ¿no? Normalmente se realiza pues, en colaboración con diversos organismos como instituciones de tipo universidades, institutos de la juventud o algo así, ¿no? La promoción de voluntariado, que también, bueno, es una pregunta que hice el año pasado y también las cosas son similares, ¿no? Realmente hay menor casuística, ¿no? Es decir, convocatorias que tienen solamente hay entre autonomías, que buscan en Castilla y León y Extremadura. Otras seis lo hacen de forma indirecta, normalmente a través de la convocatoria típica de subvención para ONG, ¿no? En las cuales, de una manera o de otra, se mete pues, realización de prácticas de voluntariado sobre el terreno, ¿no? O también a veces mediante convenios con determinada ONG o con determinada entidad en la que se hace pues, esa, una promoción de ese voluntariado, ¿no? En otras cinco no se hace, si bien entonces está previsto, ¿no? O está contemplado, más que previsto, por lo menos en lo que afecta a Galicia, en Castilla-La Mancha, ¿no? Está contemplado, ¿no? A pesar de que ya el año pasado se procuró hacer alguna formación para diferenciar entre voluntario y cooperante, ¿no? Las respuestas, ¿no? Parece que no termina de quedar claro esta diferencia, ¿no? En principio, la cosa que habíamos tenido, ¿no? Era que voluntario se llamaba a una persona habitualmente que no tenga titulación, o mejor dicho, que no se le exija titulación universitaria, que la duración de la estancia sea relativamente corta, pues entre 1 y 3 meses, ¿no? Y que, bueno, que se le paguen los gastos de desplazamiento, pero no una cuota mensual, ¿no? Una nómina mensual, ¿no? En cambio, los cooperantes son estancias ya más largas, normalmente superior a 6 meses o un año, ¿no? Con una bolsa mensual, con una nómina mensual, aparte de los viajes, normalmente requieren titulación, incluido máster, ¿no? En todo caso, la conclusión de estos dos bloques es decir, si interesa realmente, ¿no? Que existan becas para formación de cooperantes y también becas de formación de para voluntariado, ¿no? Realmente esa es la gran pregunta que nos debemos hacer y que debemos hacer a los gobiernos autonómicos, ¿no? Bueno, aquí en la referencia al diálogo con el sector, ¿no? 10 comunidades autónomas, 10 coordinadoras, perdón, ¿no? La califican como fluida. Cantabria va la cosa de maravilla, la califica de muy fluida, ¿no? Un cambio es limitada en cuatro comunidades autónomas más, ¿no? Son Castilla y León, Extremadura, Navarra y Valencia, ¿no? También aquí hay que procurar no tener una visión maniquea de la realidad, los del PP son los malos, los del PSOE son los buenos, ¿no? Porque para dar una referencia de esas que tienen una insuficiencia limitada, pues sí, es cierto que Castilla y León pues, está gobernada por el PP, pero por ejemplo Extremadura está el PSOE y Navarra, bueno, no es exactamente el PP, es la Unión del Pueblo Navarro, ¿no? No sé si ahí queréis hacer alguna puntualización o nada, ¿no? Bueno, en todo caso, que tampoco... Bueno, ¿cómo se hace este diálogo, ¿no? Pues el diálogo se hace normalmente en forma de consejos, ¿no? Pero también con reuniones directas con las coordinadoras o federaciones o bien con las propias, directamente con las propias ONGs, ¿no? La conclusión es que lo que se valora más son las reuniones directas y luego los consejos de cooperación, que es un rollo, que son procesos muy formales que valen de poco, ¿no? Y reseñar que para los gobiernos autonómicos las coordinadoras o federaciones somos elementos preferentes, ¿no? Pero que a pesar de ello, que el diálogo real es escaso, lo que domina más bien es proporcionar información, ¿no? o un intercambio, ¿no? Pero que lo que es un diálogo, pues no... Bueno, en cuanto a la transparencia, ahí aquí también, pues, bueno, pues otro pequeño problema con la siguiente pregunta, que es la de rendición de cuentas, ¿no? Aquí, bueno, lo comento después, ¿no? La información que se ofrece, ¿no? o que se percibe, que se ofrece, en general es escasa, en general es genérica y referida únicamente a la cooperación indirecta, ¿no? Sobre la cooperación directa se dice que, como conclusión, que hay una opacidad, ¿no? En Yo creo que el año anterior lo calificamos de agujero negro, ¿no? Yo creo que más o menos viene siendo exactamente. No sé si es mejor o peor. Bueno, en Canarias, por cierto, que es la única que lo define claramente, no sé si puede decir muy alto, ¿no? Estamos aquí, ¿no? Pero que no hay transparencia, ¿no? Es una cosa realmente tajante, ¿no? 8 comunidades autónomas publican memorias, ¿no? A veces hay una diferencia entre realizar y publicar. Yo no sé dónde, en qué comunidad, en qué, vamos, en qué era, que decía que se hacía, pero que no se publicaba. También es un asunto relevante, ¿no? Una cosa es hacerla, pero no pues difundirla en las webs o publicar en formato libre para que realmente la conozca todo el mundo, ¿no? Bueno, esta noche la publican. Normalmente la información no se da en los consejos y luego a través de las webs y los boletines oficiales. Y bueno, lo que comentan es que para información más detallada siempre hay que solicitarlo, ¿no? Bueno, pues lo de confusión de transparencia por rendición de cuentas, ¿no? Lo comento aquí, ¿no? Un poco lo que habíamos puesto, ¿no? Y que fue en el cuestionario de este año, para que estuviera claro que no soy la final de un nuevo estado, es que la transparencia en principio es proporcionar datos, ¿no? En cambio, la rendición de cuentas es dar explicaciones, ¿no? Realmente se puede dar datos, pero no dar explicaciones, es decir, puede haber transparencia, pero que no tenga rendición de cuentas. En cambio, al revés, es difícil decir que hay una rendición de cuentas si no hay una transparencia en esto, ¿no? Nunca, o sea que es la cuadratura del círculo, no lo han conseguido entonces. Bueno, en todo caso, para la rendición de cuentas a la sociedad. Oye, me lo apunto eso. El canal habitual, ¿no? Son los consejos de cooperación, pero que los cuales hay poca opción al debate, ¿no? Existe consejo en 11 comunidades, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en el resumen que estábamos haciendo un rato antes, ¿no? Realmente nos parece que en todos existen consejos asesor, nos parecía que a lo mejor casi era lo mismo, es decir, casi podríamos adjudicar lo que había, que hay consejo en 13, aunque aquí, pues, queda, hacía diferente, que a lo mejor tenían diferentes competencias, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, los consejos pueden hacer informes preceptivos, ¿no? Sobre normativas futuras o sobre, en fin, lo que sea, sobre planes, ¿no? En cambio, a lo mejor el consejo asesor solamente me refería a unos temas de carácter más limitativo, ¿no? En uno no hay consejo, no sé aquí de Cantabria quién estaba, o no se verifica, ¿no? Yo, la verdad, casi dudo que no haya consejo, ¿no? En Cantabria me resultaría muy extraño, pero no sé si hay alguien de Cantabria, ¿no? Bueno, le preguntaremos mañana. Y bueno, lo de la confusión esta, ¿no? La pregunta de control parlamentario en el Parlamento de Asamblea Autonómica, la conclusión general es que no hay apenas control parlamentario, incluso casi puede decir que no hay interés, ¿no? En 8 comunidades autónomas que están ahí reseñadas, ¿no? Hay una comisión para el tema del desarrollo, un tema relacionado de forma muy diversa, como puede ser derechos humanos o solidaridad, pero que solo aparentemente hay operatividad en Cataluña, ¿no? Señalaba Pilar, ¿no? Que era un poco a instancias de la federación y también un poco ligada a que, como el señor estaba en la oposición y que, bueno, intentaba controlar bastante lo que hacía el gobierno. En Extremadura, la comisión parlamentaria o de la asamblea que hay tiene como misión controlar la actividad de la Agencia de Cooperación y Desarrollo en Extremadura, ¿no? Y las otras cinco comunidades autónomas de este bloque, ¿no? Pues son apenas activas o nada activas, o tratan temas que, bueno, que aunque aparentemente podría tener alguna relación, como son los derechos humanos o la seguridad, en la práctica no tiene nada que ver con la actividad de desarrollo, ¿no? En las 9 restantes comunidades autónomas, ¿no? Están ahí numeradas, ¿no? Las preguntas son el único medio de control parlamentario, es decir, preguntas parlamentarias, no preguntas orales, son preguntas por escrito, ¿no? Y también en el debate de presupuestos generales y en los planes cuatrienales, ¿no? Eso es un poco. En general, la impresión que da es que este tema a nivel parlamentario, pues no le quita el sueño, ¿no? Pues a muchos, ¿no? A los gobiernos. En cuanto todos los avances respecto al año anterior, en 11 comunidades se señalan avances, avances positivos. La mayoría se refiere a la creación o elaboración de instrumentos, como planes directores, planes editoriales, o bien de órganos, ¿no? Quizás a lo mejor habría que añadir un poquito la valoración, ¿no? ¿Qué se considera positivo? ¿Que se constituya un instrumento, es decir, que haya un plan director, o que ese plan director realmente recoja todos nuestros intereses o lo que consideramos lo que es positivo? Lo que yo sabría que, en principio, parece darse a entender que los planes directores que sí recogen nuestros intereses, ¿no? Porque si no, supongo que si fuese un desastre, se calificaría como malo, ¿no? Pero bueno, quizás habría que precisarlo más, ¿no? En otras se señalan avances como convenios con la coordinadora, ¿no? Aquí vamos a la peseta, ¿no? Realmente, ¿no? Avances en el departamento para el desarrollo, compromisos en ayuda al desarrollo o reflexiones sobre la deuda externa en las cuatro comunidades ahí respectivamente que señaló a continuación, ¿no? Y en tres no se refiere a avances en Cataluña, Aragón y Euskadi. En Euskadi creo que ponía que era un poco debido al tránsito de gobierno, que quizás estaba un poco parada la cosa, ¿no? Bueno, eso era. Aspectos a mejorar, ¿no? Que es la forma positiva que sugirió Nacho, si no recuerdo mal, para decir las cosas es que hay un desastre, ¿no? de actividades, ¿no? Pues en dos no se responde la pregunta, esto no se ha apreciado así realmente en Cataluña y Andalucía, que se refería, ¿no? En el resto de las respuestas, los aspectos a mejorar son, bueno, los que se han venido viendo, ¿no? A lo largo del cuestionario, ¿no? La transparencia, el incremento de fondos, la creación o mejora de los consejos, la mejora de las convocatorias, en el desarrollo de leyes o planes directores y en avance en los indicadores que se proporcionan y en el seguimiento de los pactos, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hemos sido bastante suaves, ¿eh? No sé, yo pienso verdaderamente. Porque según esto, no hemos hecho mal el resumen, que también es otra posibilidad, ¿no? Pero hemos sido bastante suaves, ¿no? Y la pregunta última, ¿no? Ya una pregunta así muy, bueno, hacer las cosas, ¿no? Total, ¿no? Hemos acabado. Los tipos de la convocatoria, los dos así más destacados, aunque destaca Extremadura, que resuelve en 3 meses y paga el 80% al mes de la resolución, y que en Aragón también es una cosa destacada, ¿no? Que no hay convocatoria pública. Ah, bueno, vale. Pues no hay resolución pública. Bueno, vale. Se avisa directamente a las ONG. Vale, vale. Pues perdón por el error. Si se avisa. Sí que se publica.
A primeros de año, el boletín oficial del gobierno de Aragón publica todas las subvenciones que han dado en todos los conceptos.
Como el informe a partir de ahora, la idea es un informe publicable en principio.
de 2011, el perfil sería ver exactamente qué elementos del informe actual nos interesaría hacer, no todos los elementos tienen que salir, y a partir de aquello que nos interesaría hacer, ver si con los datos que tenemos ya de 2008 y 2009 es suficiente, o de ampliar ese tipo de informaciones, completarla en 2010, afinar más el informe con eso que hemos dicho, hacer más preguntas, podría ser intentar publicar algo a principios de 2011. Pero digo, no todo lo que tenemos, sino que yo quiero realmente identificar qué elementos nos parecen clave de cómo va, como un informe de valor añadido de la OEA autonómica, ¿no? Lo que hemos dicho, ¿no?
Bueno, prometemos ser todo lo breves que podamos, vista la hora. Queríamos compartir el análisis, las previsiones de presupuestarias de 2011 y por introducir un poco el porqué de este taller. Bueno, recordamos todas y todos que el año pasado, en el encuentro de Toledo, por estas fechas también, a finales de noviembre de 2009, hicimos este ejercicio de análisis presupuestario, que era algo que no habíamos hecho, que no realizábamos desde el grupo de modo sistematizado, y lo hicimos un poco como consecuencia de esos recortes que se estaban anunciando en esos momentos, estaban aprobando los presupuestos de 2010, que estábamos empezando a ver esos recortes, en muchos casos además motivados y argumentados por la crisis económica y, bueno, el recorte que se estaba metiendo en descentralizada. Decidimos hacer un esfuerzo todas y todos, porque fue como dos días, tres antes del encuentro, para intentar recabar todos esos datos y hacer un poco un análisis presupuestario y una comparativa entre lo que habían sido los presupuestos de 2009 y los borradores o los datos que manejábamos de 2010. Y en muchos casos eran cifras y datos, bueno, pues de un modo oficioso. En algunos casos aún no teníamos borradores ni proyectos de ley, y era un poco pues los datos que se manejaban en la interlocución con los gobiernos autonómicos, etc. Además, hacia mayo de este año, de 2010, se vuelven a dar nuevos recortes. Anuncian ese recorte de 800-900 millones desde el gobierno central. Anuncian, además, que se va a recortar los presupuestos destinados a las comunidades autónomas, y desde la coordinadora se convoca a todos los directores generales de las ONGs y a los miembros de las juntas de gobierno de las coordinadoras autonómicas para tener una sesión de debate y análisis sobre qué pasa en este contexto de crisis y qué hacemos. Fruto de esa reunión salen un montón de ideas, tanto de las ONGs, miembro de la coordinadora que ahí estaban, como más centradas en cooperación descentralizada, de los compañeros y compañeras de coordinadoras autonómicas que estábamos allí. Y se decidió además que, dadas estas circunstancias, priorizaremos en la agenda las acciones de incidencia e intentaremos, pues bueno, en el plan de trabajo, dar respuesta a este contexto y dar respuesta a esta situación y dejar en un segundo plano igual pues otras cuestiones que teníamos en la agenda. Además, el año pasado también Alboan realizó un trabajo de análisis presupuestario de los presupuestos del año pasado muy similar, con una publicación que creo recordar se llamaba Calidad Libre, y con bastantes más datos, más tiempo y más rigor del que nosotros lo habíamos hecho. Así que bueno, este año decidimos volver a retomar este trabajo, retomarlo con más tiempo y hacerlo en colaboración con Alboan, haciéndolo conjuntamente. Y bueno, tenemos a Roser, que fue la persona que desde el grupo y desde coordinadora realizó este trabajo más de cerca, como decíamos, con los compañeros de Alboan, nos explican un poquitín cómo los términos del análisis, qué variables se analizaron, nos va a presentar un poco los resultados del presupuesto 2011. Intentaremos luego, con todos estos datos, ver qué propuestas de acción concretas podemos hacer tanto a nivel autonómico como a nivel de red, como en qué medida como red podemos fortalecer esas acciones de incidencia necesarias en las comunidades autónomas. Vale, yo comentaros que voy a ser breve porque además en la documentación que se os ha dado ya están las fotocopias con el análisis que habíamos hecho, actualizado a las cifras que pudimos conseguir hasta ayer. Y bueno, simplemente ahora es para un poco socializarlo así en voz alta y compartirlo. Además, en la documentación también tenéis la valoración del seguimiento PACI 2009 que se ha hecho de la parte de comunidades autónomas y entes locales, que es una valoración que hace la coordinadora, que la lleva al Consejo Estatal de Cooperación, y que la parte del PACI, que se refiere a comunidades autónomas y entidades locales, nos la encargan al grupo de coordinadoras, y se hizo entre José María, Ángeles y yo. La tenéis ahí también, y es importante tenerla en cuenta, ahora lo comentaré, porque en el seguimiento PACI se habla de cifras ejecutadas y de capacidad de ejecución, y es un discurso que cada vez más tenemos que ir interiorizando a nivel de incidencia, porque nos da luz de cuál es la verdadera voluntad política, ¿no? Y lo tenéis ahí de todas maneras. Para empezar, haceros advertencias. Lo digo por cuando se utilicen las cifras en medios de comunicación y porque ahora mismo vamos a destacar algunas tendencias, pero todavía, hasta que la ley de presupuestos no sale del Parlamento correspondiente, no podemos hablar con cautela, pero no dejar de hablar. Yo creo que este también es el espacio para que un poco intentemos anticiparnos y veamos estrategias de reacción. Entonces, pues con cautelas, pero hay que hablar. Entonces, los datos de 2011 efectivamente son borradores de leyes de presupuesto. Faltan tres de las que hemos podido recabar. Cataluña, por el proceso electoral, hasta marzo no aprobará los presupuestos de 2011. Baleares también nos comentaron que no disponían de esos datos y Asturias creo que también tampoco. Ayer, ¿no? Ayer lo estuvisteis, pero tampoco nos ha dado tiempo. Pero vamos, yo creo que para avanzar un poco análisis y tendencias tenemos suficiente. Los datos de 2010 los hemos tomado de la información que nos disteis las coordinadoras el año pasado, que en algunos casos no corresponde con el informe que hizo el BOAM del año pasado, caída libre. Muchos, cuando os pasamos este informe, nos hicisteis estas advertencias, y es verdad, yo lo estaba comentando con Alicia y tal, y al final ella hizo un ejercicio a partir de las leyes de presupuesto. Desde las coordinadoras, en muchos casos se conoce más la realidad, se hace una suma de partidas que yo creo que al interno del grupo nos parece más un dato más ajustado, sin hablar de válido o no. Pero en fin, que es algo que comentaremos también al final, porque tenemos mucha dificultad para leer las leyes de presupuestos. Y cuando varían tanto los datos entre que lo analice una persona o lo analice otra, pues yo creo que ahí toca visibilizar esta diversidad y ver qué parte nos toca a nosotros, de que nos faltan capacidades y no entendemos la ley de presupuesto, pero qué parte le falta también al gobierno de decir, oiga, señor, denos un informe, hágalo, por ejemplo, como lo hace la SECI, a nivel de la Administración Central tiene la obligación de presentar un informe agregado de todo lo que computa como ODE. De manera que es un camino en pro de la transparencia. Pero bueno, luego lo comentamos. Y los datos de 2010, además, que vamos a reflejar aquí, no recogen los recortes que se produjeron a mitad de año. En algunas comunidades se produjeron, en otras no. Fueron cifras que tampoco, muchas veces lo sabíamos de manera oficiosa, no oficial, y bueno, y también muchos advertís que para saber los recortes de un año hay que esperar al 31 de diciembre, porque justo el 24 de diciembre aprovechan para meter un tajo. Entonces, bueno, con estas advertencias hechas sí que se pueden detectar cosas. La ODE de comunidades autónomas en 2010 ascendió a un volumen de 449 millones de euros, 28 millones de euros menos que en 2009, una caída del 6%. En términos absolutos, en 2010, Andalucía fue la comunidad autónoma que más ayuda destinó, presupuesto,
aproximadamente 112 millones de euros y en términos relativos Navarra el 0,5% del presupuesto total consolidado de la comunidad. Por comunidades autónomas, 6 de las 17 comunidades se encontraban por debajo del 0,2, 7 de las 17 se encuentran entre el 0,2 y el 0,4 y 4 se encuentran en la franja del 0,4 y 0,5. Ahí tenéis la gráfica, un poco para ver los tramos en los que nos encontramos, cada una. Y de 2011, ¿qué tenemos en 2011? Tenemos que la ODE, que sabemos hasta el momento, asciende a 395 millones, 54 millones de euros menos que en 2010, lo que supone una caída del 12%. En términos absolutos, Andalucía vuelve a ser la primera, aproximadamente 94 millones. Y en términos relativos, Castilla-La Mancha le gana esta vez la partida a Navarra y entonces llega a un 0,52%. Estáis a tiempo. Por comunidades autónomas, ahí lo tenéis, en el documento lo tenéis. La última hoja es un cuadro con todas las comunidades. Por comunidades autónomas, 7 de las 17 se encuentran por debajo del 0,2, 3 de las 17 se encuentran entre el 0,2 y 0,4 y 4 se encuentran entre el 0,4 y 0,5. El análisis parece un poco complicado, pero el análisis es que del tramo intermedio han bajado al primer tramo hasta 0,2 y las que estaban en el tramo superior más o menos se mantienen. Sobre el presupuesto total consolidado. Pero bueno, es otra discusión que en la parte de transparencia y de rendición de cuentas podemos poner ahí la señal para discutirlo, porque sí que fue un consenso del grupo calcular el 0,7 sobre eso, pero luego los partidos que hace cada gobierno son diferentes. ¿Qué lectura podemos hacer de estos avances de presupuestos 2011? Efectivamente, una caída alarmante, 12 de las 17 recogen descenso a falta de tres comunidades que podemos prever que también descenderán. Entonces, 12 de las 17 tienen descensos entre un 0,4 y un 64% que desciende Murcia. Una se mantiene, Euskadi, y una aumenta, Castilla-La Mancha. Pero todas las demás bajan, y bajan bastante. En conjunto, la ODE autonómica ha descendido un 12%, y una variable que nos parecía interesante también contemplar aquí es lo que han descendido los presupuestos totales consolidados de los gobiernos. Entonces, mientras los presupuestos de las comunidades autónomas han descendido de media un 4%, los presupuestos de la ODE autonómica descienden un 12%. Otra variable que nos interesaba destacar, también por lo que supone de que el gobierno central infla las cifras, es que esta cifra de 395 millones de la ODE descentralizada para 2011 contrasta con las previsiones que hizo la SECI, que ponía en los presupuestos generales del Estado, que hablaba de 451 millones. Y lo que nos parece también bastante grave es que estos 395 millones contrastan con el último escenario de ejecución que teníamos de 2009, sacado del PACI, que reflejaba una ayuda oficial de 446 millones. Con lo cual, la ayuda oficial que se está presupuestando en 2011, que luego todos sabemos que se ejecuta por debajo, ya está por debajo de la que se ejecutó en 2009. En conclusión, como os decía, la SECI infla y este recorte severo por debajo de la capacidad de ejecución refleja una clara falta de voluntad política y hace ver también que las acciones no se van a poder mantener. Obviamente presupuesto. También comentaros que si echamos la vista atrás, este es el tercer año consecutivo de caídas. No sabemos si el último. Entonces, las caídas han venido siempre en 2009, ya se cayó un 9%. En 2010 se cayó un 6%, teniéndolo en cuenta sobre lo presupuestado del año anterior. Y en 2011 tenemos una caída ya del 12%. Si lo tenéis ahí, 0,01. Pero ha saltado muy rápido, Castilla y León también está callada, pero también está ahí. Yo me tenía que callar. Ah, vale. Bueno, ante este escenario previsible que en cada comunidad autónoma entendemos que la tramitación de la ley de presupuestos está en un momento diferente, no sé si algunos ya tenéis los proyectos de ley aprobados o todavía los tenéis pendientes. Sí que por nuestra parte queríamos ofreceros un ofrecimiento que está siempre abierto, y es creemos que un poco la asistencia por nuestra parte, sobre todo para las comunidades, para las coordinadoras que tenéis quizá menos experiencia o menos capacidad para esta interlocución política, o os encontráis un poco huérfanas en ese sentido, no solo este trabajo de análisis comparativo, que la estrategia también con los políticos de hacer este ejercicio comparativo a veces también sirve, aunque este año, como todas son malas, pues no sabemos si será lo mejor, pero no solo este ejercicio de análisis de presupuestos, sino el argumentario que se hizo para la reunión de mayo de presidentes y de directores, como el resto de valoraciones que se hacen sobre la ayuda oficial de desarrollo descentralizada y todas las herramientas que os pudieran hacer falta para esta interlocución, porque si todavía está en posibilidad de presentar alguna enmienda o de proponer a los grupos políticos algún tipo de modificación de estas cifras, pues que por nuestra parte está ese ofrecimiento hecho. Que también queríamos abrir un poco aquí el espacio para que nos dijerais qué tipo de estrategia habéis seguido en cada coordinadora, si habéis echado la toalla o no, si habéis peleado, si ya está cerrado, porque yo que un poco estoy intento veros a todas, sí que identifico niveles de capacidad como muy diferentes, y es enriquecedor compartirlo. Y así como propuesta para los que todavía estuvierais en negociación o fuera posible un margen, nosotros pensábamos en unos mínimos, ¿no? En que cuando uno va a negociar y negocia una cifra o negocia, que creemos que los mínimos podrían ser como mantenerse en los niveles de ejecución de 2009, que creemos que, bueno, el sector puede ser comprensivo con un momento de crisis y, en fin, y que se están produciendo recortes en general, pero que menos que mantener un nivel de ejecución que se ha demostrado que hay capacidad, en fin, que podríamos encontrar argumentos para esa estrategia. Mantener ese nivel de lo presupuestado del año anterior, que es otra posibilidad de congelar un poco lo que se han hecho en Euskadi. Y otra posibilidad es caer proporcionalmente a lo que cae el presupuesto total. Si estábamos hablando de que los presupuestos están cayendo un 4%, los presupuestos de las comunidades autónomas, pues que se caiga en proporción, o sea, que sea aquí y que sea un poco más el recorte más solidario.
Este trabajo de presupuesto es lo que nos planteábamos, por un lado, como decíamos, era poder hacerlo con más tiempo, que hubiese más variables, y bueno, veis que el trabajo que se realizó este año incorpora muchísimas más variables de análisis, tiene además esa parte narrativa en la que extrae todos estos indicadores, y bueno, nos da bastantes más insumos a la reflexión. Entonces queríamos, bueno, poder hacer este trabajo con más tiempo, con pues, un documento más presentable, porque el del año pasado era más a nivel interno, ni siquiera nosotros las cifras que teníamos y manejábamos eran muy nuestras, con solamente dos variables de análisis, etc. Entonces, por un lado eso, pero por otro queríamos también tener una intervención o poder obtener de este trabajo algo desde una perspectiva muy, muy posibilista. Decíamos, bien, nos juntamos en el encuentro, damos estos datos, decimos este es el panorama, pero no nos quedamos solo ahí. Intentemos realmente definir qué hacemos ahora desde las comunidades autónomas. Entonces creemos que hay dos espacios. Por un lado, qué se hace, y que ya estáis haciendo todas y todos, desde las propias coordinadoras autonómicas, en las labores de tanto de incidencia, con la administración, como de movilización social, qué se hace en cada comunidad autónoma, pues en qué medida el grupo, el trabajo de la red, los documentos que ya existen tanto en la red como en coordinadora, pueden reforzar y fortalecer esto, pueden facilitar y ser un facilitador de este trabajo. Eso por un lado. Y por otro, ¿qué acciones conjuntas, además de eso, podemos hacer? ¿Qué puede salir de aquí, ¿no? Al final, cuando acabemos la presentación, nos centraremos más en, vale, y ahora con esto, ¿qué acción conjunta, qué postura conjunta, qué incidencia en medios, podemos hacer? Pero creo que en esta ruta de incidencia de cada coordinador autonómico en cada comunidad autónoma, tenemos que pensar en dos escenarios. Uno, el escenario de presupuestos ya aprobados sin capacidad de incidencia, porque ya sea una cifra que ya está, que ya ha pasado el periodo de enmiendas y el periodo de posible negociación parlamentaria o cabildeo, y ya pues lo que nos queda igual es un poco el salir a medios, el hacer actos quizá de movilización social, de sensibilización social, pero quizá no tenemos una capacidad real de incidencia previa o en este proceso de negociación. Y por otro lado, este escenario en el que sí aún estos borradores están en trámite parlamentario y aún está abierto ese periodo de posibles enmiendas, de posible interlocución con los grupos con representación parlamentaria, pero igual sí que podemos hacer algo. Para ambos casos creemos que es muy interesante que desde aquí compartamos entre todos las experiencias que ya se han desarrollado para ver un poco qué podemos ofrecer en las coordinadoras que ya se han hecho cosas, que puede recoger otra coordinadora para repetir modelos, y que como documentos de contexto, como decía Roser, recordemos que está, además del propio de este análisis que es significativo y de las propias cifras que analiza el documento, tenemos ese argumentario contra la crisis, ese argumentario que se hizo en el contexto de crisis, que además se fortaleció después de la reunión de la que hablábamos a mitad de año en la reunión de directores y juntas de gobierno de coordinadoras. Se reforzó con conceptos con la cooperación descentralizada en concreto. tenemos además mañana todas las reflexiones que salgan de esa mesa de debate, que también en muchos casos van a ir enfocadas y tienen que ver con este contexto. Pensábamos que además de hacer un posicionamiento conjunto, como hicimos el año pasado, que fuese una nota de prensa y que fuese algo mediático dirigido a los medios de comunicación, que además también podía servirnos como, no solo como nota de prensa, sino que podíamos también manejarlo como posicionamiento conjunto del grupo de autonómicas, incluso apoyado por la coordinadora estatal, de cara a poder moverlo. Y en cuanto a movilización, pues bueno, también está todos los contenidos de la campaña Las Personas Primero, que también recoge bastantes datos y bastantes ideas que pueden servirnos para esa negociación de la que hablábamos. Entonces yo creo que abrimos ahora, ¿verdad?
Bueno, yo creo que terminamos con las diapositivas que quedan dos, y si os parece, comentáis cuál ha sido la experiencia de cada coordinadora en esta tramitación de presupuestos. Y luego, como veis, la estrategia conjunta y las acciones conjuntas. Entonces, simplemente, después de analizar un poco los datos que tenemos de 2011, queríamos haceros un poco la reflexión a partir de los datos de ejecución del PACI 2009. Entonces, del presupuesto a la realidad, queríamos ahí comentaros los porcentajes de capacidad de ejecución de las comunidades autónomas. Cuando hablamos de ejecución, o la ejecución como la refleja el PACI, habla de la diferencia entre lo que se ha presupuestado y lo que se ha ejecutado, que son datos de desembolsos que las comunidades autónomas mandan a DGPOLDE. Pero aquí hay muchas variables de error. Quiero decir, la previsión que hace DGPOLDE generalmente no coincide con lo que finalmente las comunidades autónomas aprueban en sus leyes de presupuestos, y entonces ahí ya hay un margen de error que hay que considerar. Y la parte de ejecución, entendemos que si es simplemente sacar la cuenta del dinero que se ha desembolsado por parte del gobierno, pues entendemos que no, eso no debería tener tanto margen de error, pero en la medida en que sobre la previsión que no calculas, pues hay datos diferentes, pues las cifras bailan. Y ese es el problema principal que siempre tenemos. Así como dato global, empeora la capacidad de ejecución de las comunidades autónomas. En 2007 se ejecutó el 83% de lo presupuestado, en 2008 el 82% y en 2009 el 79,5%. O sea, vamos a peor, cada vez se ejecuta menos. Hay diferentes niveles de ejecución entre las comunidades autónomas. Por debajo del 70% de ejecución hay dos comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana y La Rioja. Y destaca un año más la Comunidad Valenciana, que se sitúa en un 39,7%. Esto con la advertencia que se ha hecho ahora. Un 40. Esto teniendo en cuenta que no será tan malo, porque los datos de la Comunidad Valenciana son los que más se inflan. Quiero decir, por lo que comentabais, por lo que comentabais de que computan como AOD muchas partidas que no son AOD, entonces, en fin, era fácil que saliera un porcentaje bajo. Entre el 70% y el 90% de ejecución hay 7 comunidades autónomas. Y más del 90%, que yo creo que esto es un dato bastante favorable que hay que destacar, más del 90% hay 8. Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y Navarra. Para terminar, previo a esta parte de compartir reflexiones, queríamos también compartir con vosotros el tema que nos parece prioritario cuando nos enfrentamos a hacer análisis agregados de la ayuda oficial al desarrollo de las comunidades autónomas, que es la parte de la transparencia y las dificultades para conseguir cifras que verdaderamente reflejen pues lo que es cooperación directa. Hay problemas de conceptos, hay problemas de transparencia y de que las leyes de presupuestos no son claras. Entonces nos parece una asignatura pendiente. Tenemos tenemos que cada vez medir mejor para promover esta mejora de la ayuda oficial al desarrollo descentralizada. En esto yo creo que la red, como red, como grupo de coordinadoras autonómicas, tenemos mucho camino por delante y tenemos mucho por donde trabajar y proponer, porque digamos que somos la alternativa de sociedad civil que agrega datos. Por un lado, a nivel oficial establece POLDE, que recoge los datos agregados y luego da información sobre las comunidades autónomas y entidades locales, pero a nivel de sociedad civil no hay nadie que pueda contrastarle este tipo de información agregada, entonces seríamos nosotros. Y sobre esto, aparte de todo el trabajo que nos queda pendiente, querríamos destacar cuáles son las dificultades. Las dificultades en el análisis de la ayuda oficial de las diferentes comunidades autónomas, encontramos que hay multitud de formas de presentar la información, lo cual que provoca confusión, dificultad para el análisis individualizado y agregado. O sea, las coordinadoras tenemos dificultad para analizarlo individualmente y de manera agregada. Esto genera múltiples consecuencias para la labor de incidencia de las coordinadoras autonómicas y de la red de coordinadoras. Nos debilita la capacidad de diagnóstico y nos deja fuera del escenario político de la cooperación descentralizada. Que si bien es un escenario político que se lucha, entre comillas, a nivel de comunidad autónoma, creemos que a nivel estatal y a nivel de red hay un escenario también por hacer incidencia que quizá no estamos explotando suficiente. Además, creemos que tenemos esta necesidad de plantearnos una estrategia de incidencia con los respectivos gobiernos para una mayor transparencia, una mejor rendición de cuentas. Por ejemplo, el informe agregado que os comentaba antes, que se presenta la SECI junto con la ley de presupuestos, diferenciando la ayuda oficial al desarrollo. Como os comentaba, el GEPOLDE es el único que ofrece datos agregados de las comunidades autónomas, pero no coinciden con las comunidades. ¿Por qué? Porque los tiempos son distintos, porque el GEPOLDE les pide los datos cuando todavía no han salido las leyes, porque además hay criterios de imputación distintos. GEPOLDE repetidamente les devuelve los datos a algunas comunidades autónomas, que no voy a decir nombres, diciéndoles, y no es Navarra y empieza por Comunidad Valenciana, no, devuelve los datos diciendo esto que me estás mandando el CAD no lo reconoce como ayuda oficial, en fin. Entonces, tenemos problemas también para cuando tomamos los datos que vienen de GEPOLDE por esto. En conclusión, por las enormes diferencias que tenemos entre comunidades autónomas y con la de GEPOLDE, creemos que sería conveniente trabajar como red una propuesta de informe con la información que nos interesa tener desagregada y con esa propuesta ir a nuestros gobiernos y pedirles que junto con la ley de presupuestos nos ofrezcan esta información, que es la que a las ONGs, por lo que nos toca de sociedad civil que hace incidencia y por lo que nos toca también de claridad y de exigir transparencia, qué información nos interesa que aparezca claramente identificada. Y bueno, ahora abrimos este espacio un poco para que comentéis cuál ha sido vuestra experiencia y lo que desde la coordinadora, desde el grupo de coordinadoras autonómicas, os proponemos como estrategia de acción conjunta, que viene no solo desde acciones de comunicación, sino que desde una nota de prensa. Quizá nos podríamos plantear también, a partir de lo que salga mañana de la mesa, publicar un artículo de opinión, porque también creíamos importante no solo el descenso no está siendo solo cuantitativo, sino hay una pérdida y un cuestionamiento público de la cooperación descentralizada hecha por importantes políticos. Tenemos lo de Murcia, pero tuvimos ya el Ayuntamiento de Madrid, en fin. O sea, públicamente se está cuestionando que las administraciones descentralizadas tengan que hacer cooperación. Entonces, quizá podríamos ver también la posibilidad de plantear este artículo de opinión con una reflexión sobre el valor agregado de la cooperación descentralizada y darle un poco también la dimensión de la preocupación preocupación que nos genera, no solo que cada vez haya menos fondos, sino que se cuestione que las administraciones descentralizadas tienen que hacer cooperación y que la cooperación descentralizada es diferente a la que hace la cooperación de la Administración General del Estado. Por otra parte, también comentaros que en 2011 teníamos pensadas las jornadas de buenas prácticas y la campaña de elecciones, que son también escenarios políticos, donde un poco volver a reiterar el mensaje. Es verdad que la caída y a nivel cuantitativo estará todo hecho. Es decir, en marzo y en abril ya los presupuestos estarán y no habrá nada más que hacer. Pero a nivel cualitativo y más de cara a las elecciones, hay mucho, o sea, mucho que hacer y mucho donde intervenir para revalorizarlo.
Pues si os parece, entonces abrimos ahora un turno separando, digamos, entre esos dos niveles, entre el nivel de lo que cada coordinadora autonómica ha hecho o puede hacer o hará en su comunidad autónoma y al nivel de qué hacemos como red. Y yo sí creo que este año debiéramos plantearnos que tenemos unos mínimos, o sea, tenemos que tener determinadas líneas nuestras y determinados mínimos irrenunciables que tenemos que plantearnos. Es decir, en todas las comunidades autónomas tiene que lanzarse un mensaje. Con esto, todas las comunidades autónomas de recorte tiene que haber algún movimiento de las organizaciones, del sector, de la sociedad civil, tiene que haber denuncia de esto. Más allá de la denuncia o la movilización que haya como red, pues con ese comunicado conjunto, etc. Entonces sí que de verdad os animo ahora para que entre todas y todos veamos cómo, y si articulamos esto que siempre decimos, y cómo desde la coordinadora o desde el grupo se puede reforzar lo que hagamos o no, pero verlo, como decíamos, de un modo posibilista y real. O sea, que hay una comunidad autónoma, por ejemplo, que por falta en ese momento de capacidades, de contexto, no puede igual pararse a redactar notas de prensa, no tiene igual capacidad de incidencia con medios, que es con el teléfono y vemos cómo poder hacerlo desde con los recursos que existen de comunicación en la coordinadora estatal o a través de la red, o ver cómo hacerlo. Pero creo que no podemos dar ni un paso atrás y no perder ni un solo espacio en este contexto. Y que en esta ocasión es profundamente importante que en todas las comunidades autónomas se lance un mensaje. Y que en todas las comunidades autónomas y todas las coordinadoras autonómicas nos presentemos firmes, no se nos vea debilitadas ante esto, no se nos, y estemos allí. Entonces, si os parece, abrimos ese turno en esos dos niveles, el de las acciones que se pueden y se están haciendo a nivel autonómico y cómo poder duplicarlas o reforzarlas, y luego pues esas acciones que podamos hacer a nivel conjunto. A lo largo de todo el encuentro, nosotros vamos a ir anotando todas las posturas o las ideas en este contexto que veamos un poco de consenso, porque pretendemos que el último día podamos ya presentaros, podamos leer aquí pues un poco todas esas ideas más o menos que vemos consensuadas en cuanto a los recortes, al contexto de crisis, etcétera, para que más o menos ya tengan un ok y que vaya a salir ese documento con el que luego se haga el posicionamiento conjunto, etcétera, y sea lo más ágil posible. Entonces, nosotros vamos a ir recogiendo todas las cosillas que se salgan, tanto hoy como la charla de mañana, etcétera, para ver si el domingo podemos tener ya un guión y un esquema de algo con lo que salir a medios la semana próxima o con lo que poder elaborar diferentes documentos o herramientas que puedan darse ya a las comunidades autónomas en esos casos en los que aún se está a tiempo de incidir en esa negociación parlamentaria.